¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Ahorra, Invierte, Cámbiate con Confianza, Cámbiate a AFP Plan Vital, Invisalign, Transformando Sonrisas, Cambiando Vidas. Tech Swims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Y el que sabe, sabe. ATS, Seguro Laboral.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura, por supuesto, en la 92.1. Como ustedes saben, todos los días domingo a las 9 de la mañana estamos precisamente al aire en toda la red nacional de Radio Agricultura, también en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Además estamos en Zapping, en fin, en diferentes plataformas. No se les olvide que en Agricultura TV pueden ver este programa y todos los programas de las 4 temporadas, por supuesto, a placer. Todo lo que usted quiera ver. Puede ver cómo ha ido evolucionando y cómo está cada día más apolíneo, elegante, sólido. No sé qué otro adjetivo calificativo ponerle al dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro. Como la hoy día vino de blanco, una cosa rara.
¿Cómo está, Eugenio? ¿Cómo te va?
Muy bien, y gusto tenerlo de nuevo. No más vacaciones, ¿verdad?
Empezó marzo. Siempre son cortas, así que trataremos de arrancarnos alguna semana durante el año, pero nada proyectado todavía. Buenos días a usted, muchas gracias por acompañarnos, gracias por la sintonía en estas 4 temporadas, tal como decía Eugenio, así que estamos en la práctica, el año comienza ahora, así que suelta a los que ya partimos las clases, volver a poner despertador para dejar niños en el colegio, todo eso.
Son todas esas cosas tan agradables que hay que decir en la vida. Oye, a propósito de bienvenida, la bienvenida de la Asociación Chilena de Seguridad, la bienvenida de la H, bienvenido marzo y bienvenido el buen trato. Y si de bienvenida se trata, le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy para conversar respecto de la actualidad legislativa con el director del Instituto Libertad, señor Luis Pardo. ¿Cómo está? Bienvenido una vez más acá a la Radio Agricultura.
Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar acá en Agricultura, además en la pizarra de Pizarro, qué mejor.
Sí, obvio, la pizarra de este aguanta mucho, así que es lo más importante.
Bienvenido, Luis, nuevamente, pues, ¿cómo has estado?
Bien, Pedro. ¿Descansaste algo? También tuvimos vacaciones, ¿sí? Después de un buen tiempo sin tenerlas, así que muy reparador.
Bueno, este año se viene pesado. Este año se viene con harta cosa, tanto a nivel legislativo como político.
Viene... Es un año cojo para algunos, pero muy activo.
Ya quedaron cojos algunos ya.
Claro.
Sí, así es. Así que bueno, la práctica comienza el año marzo, porque el año en materia legislativa se cierra en enero. Creo que se cerró muy buena forma con el acuerdo en la reforma previsional, que algo vamos a conversar ahí. Después viene el receso legislativo de febrero. Y comienza ahora en marzo, pero vamos al tiro a las preguntas para ir planificando lo que viene. Tú estuviste en el Congreso, tienes una experiencia política alta. El último año gobierno, ¿qué tanta manejo, qué tanta muñeca tiene el gobierno como para poder sacar proyectos de ley?
Bueno, depende absolutamente de la oposición. Y así ha ocurrido particularmente en la agenda de seguridad, que es el tema más importante y más sensible para la ciudadanía. Con la curiosidad de que muchos de los proyectos son aprobados con los votos de la oposición, pero con los votos en contra a veces de diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio. Y este año no va a ser diferente, hay proyectos importantes de la agenda de seguridad que están en trámite, está la ley de inteligencia, están las RUF, la regla del uso de la fuerza, que están por salir probablemente ahora en estos días, está la inteligencia especializada para el crimen organizado, en fin, hay muchas iniciativas donde el gobierno va a poder avanzar, porque obviamente hay que apoyar todo lo que diga relación con fortalecer las capacidades de combatir la delincuencia, el narcotráfico y volver a recuperar la seguridad que todos esperamos.
Ahora, Luis, perdón, pero es bien interesante cómo maneja el gobierno estas cosas y cómo ha manejado el gobierno todo el tema del debate de la seguridad, porque el Partido Comunista y el Frente Amplio, a la hora de estas discusiones, siempre pone una traba, siempre pone un pero. Sin ir más lejos, el problema del Sicache, ¿te acuerdas que había sido todo un lío, que habían puesto problemas? Claro,
el tema de poder escuchar las llamadas telefónicas.
Claro, las llamadas telefónicas en la ley antiterrorista, que fue una de las grandes cosas. Y resulta que la oposición tiene que dar salvataje. La oposición y la izquierda responsable, digamos, el socialismo democrático, básicamente. Entonces, claro, ellos van a salvataje, ellos aprueban las cosas, que el gobierno civil nos aprobó la ley. Tenemos 60 leyes en seguridad del gobierno, que más leyes de seguridad ha puesto arriba de la mesa. Pero resulta que ellos le siguen hablando a su nicho, votándolas en contra. Entonces, así es re fácil, pues.
No, además de ser descarado, yo creo que no se trata solamente de pegarle al gobierno, porque a veces, y todos los que estamos en política sabemos que la ciudadanía nos mira y dice, ya están de nuevo sacándose cuenta entre ellos, pero que hay un tema que es mucho más de fondo. Ellos votaron en contra de todas estas leyes cuando eran parlamentarios. La Camila Vallejo, el presidente Boric, Jackson, que hoy día está en la banca, pero que sigue influyendo, ¿no es cierto?,
en el gobierno.
Y todos estos hoy día que se visten con la agenda de seguridad, votaron las mismas leyes en contra. En materia de inmigración, Boric fue al Tribunal Constitucional a tratar de echar abajo una norma de la ley de migraciones que venía frenada por ellos en el Congreso durante los 4 años del gobierno del presidente Piñera, y hoy día se visten con eso. Pero a lo que voy con que hay algo más de fondo es que ellos son en gran medida responsables de lo que estamos viviendo hoy día en materia de inseguridad. Porque si todas estas leyes las hubiésemos tenido aprobadas hace 8 años atrás o hace 4 años atrás, probablemente habríamos tenido muchos más elementos para hacer frente a lo que hoy día estamos viviendo. Entonces, hoy día que están en el gobierno y que se encontraron con la realidad y que se dieron cuenta que esto había que hacerlo y se dieron vuelta a la chaqueta, enhorabuena. Las volteretas en ese sentido hay que aplaudirlas, a pesar de que muchos de ellos siguen desde el Parlamento no alineados con su propio gobierno, pero en definitiva tienen una alta cuota de responsabilidad en la inseguridad que estamos viviendo hoy día.
Sí, y yo creo que eso se va a acentuar. ¿Por qué? Porque ya tenemos una precandidata que salió del gabinete, que era la encargada del tema de seguridad. Yo creo que el Partido Comunista Frente Amplio van a tener otra candidata, que yo creo que no salió porque tiene que está esperando que promulgue la reforma.
A mí me dijeron que salía el próximo sábado.
Está esperando que promulgue
la reforma. O podría de repente salir mañana.
Por consiguiente, en esa campaña uno va a tener que atacar la gestión del otro. O sea, por consiguiente, yo creo que esa diferencia dentro del gobierno en materia de seguridad se va a acentuar con por el hecho de que la encargada de seguridad, que es el gran talón de Aquiles que ha tenido este gobierno, ya sea como candidata o precandidata. Entonces creo que no va a tener mucho cambio en ese punto.
Pero hay otra cosa además, Luis, que lo quiero sumar a lo que dice Pedro, y es lo siguiente. Resulta que, claro, lo decía Pedro al principio del programa, el último año del gobierno es un último año donde evidentemente el gobierno tiene la iniciativa de empujar muchas normas, pero obviamente tiene que considerar qué es lo que hay, porque el gobierno sabe que no tiene mayorías para aprobar cualquier cosa. Entonces, claro, va a estar el tema de seguridad, y muchos han dicho que, mira, a lo mejor Carolina Toá, que sale del Ministerio del Interior, a lo mejor no tiene que despegarse tanto del gobierno, porque una buena gestión del gobierno en temas de seguridad, aprobando quizás leyes de seguridad que de alguna manera vayan satisfaciendo lo que la gente está esperando, bueno, a lo mejor, si tiene una buena gestión en el último año, eso termina por beneficiar a Carolina Toá.
Yo creo que la ciudadanía no se compró el cuento de que el gobierno hoy día maduró y están a favor de la seguridad. Si uno mira todo, por ejemplo, las valoraciones de los candidatos presidenciales en materia de seguridad, los peores evaluados son los candidatos del gobierno. Si uno mira la evaluación del propio gobierno en materia de seguridad, la ciudadanía lo juzga muy mal. Este es un gobierno que tiene un 30% de apoyo de un núcleo muy duro, a prueba de todo, ¿no es cierto?, que va a seguir apoyando al gobierno hasta el final, y es muy probable que el gobierno comience también a mandarle algunos mensajes y hacer algunos ejercicios legislativos con el único ánimo de activar a ese 30% y hablarle a ese nicho propio de ellos. Las leyes de seguridad van a seguir saliendo, y van a seguir saliendo con críticas de su propio sector, porque van a tocar fibras sensibles de lo que la izquierda ha sido el complejo de la izquierda en la materia de seguridad siempre, pero yo creo que el eje de la agenda se va a desplazar. Quizá van a insistir con la condonación del CAE, van a insistir con a lo mejor la ley de aborto y ese tipo de agenda legislativa.
¿Más de nicho quizá?
Que tiene una, claro, un propósito de hablarle a su nicho, probablemente también tome un lugar importante en la escena.
Sí, ahora, si vienen varias de las temáticas de ley, estaba hablando del CAE y otras más, requieren recursos fiscales. ¿Es serio, es responsable aprobar alguna nueva ley en la materia que sea, que involucre gasto fiscal, si no tenemos idea si la plata que dicen o que va a recaudar o los ingresos son? Porque hemos conocido, no sé si esta altura son errores o mala fe manifiesto respecto
más de seis, por lo menos, muy grueso.
Más de seis gruesos. No sabemos, y vemos que el ministro de Hacienda tiene que echar mano a lo que pilla para efecto de seguir financiando el gasto común. O sea, no es que esté haciendo inversiones nuevas ni yendo a reparar cosas, sino que en el fondo es para seguirle pagando el sueldo a los amigos y cosas por el estilo, y echar mano a Corfo y a lo que pilla para efecto de encontrar plata. ¿Se le puede seguir aprobando proyectos que involucren gasto a un gobierno en el que no sabes si la plata que te dicen que tiene, la tiene, o si no, lo único que estáis haciendo es agrandando las deudas nomás?
No, evidentemente la condonación del CAE, que además ha sido, no es un proyecto de ley de condonación del CAE solamente, es un proyecto de financiamiento de la educación superior que ha sido muy criticado por los rectores porque va a generar un problema estructural en la educación superior enorme y una injerencia del Estado, además, a través de la vía de poder fijar aranceles y de poder incidir, digamos, en las universidades en general, que ha sido muy criticado y, por lo tanto, pero sin duda es un proyecto que no se puede aprobar, tal como está es inviable. Uh-huh. Y por lo tanto, yo creo que van a haber estos proyectos pirotécnicos que no van a tener aprobación, pero van a haber otros en materia de seguridad principalmente, uh-huh, que probablemente sí avancen y sí impliquen eventualmente gasto fiscal, pero que sin duda hay que apoyarlo porque nuestro gran déficit y problema nacional hoy día es la seguridad. Y por otro lado está el tema del crecimiento, que está muy asociado al tema de la permisología. El gobierno tiene un discurso también de que hoy día creen el crecimiento, antes no creían, hoy día creen. Sin embargo, siguen a través de los proyectos de ley que están en discusión, prevaleciendo ciertas miradas de ecologismo profundo desde el Ministerio del Medio Ambiente, que están continúan instalando barreras para el crecimiento del país.
Es gracioso porque, a propósito del tema económico, esta semana pasaron dos cosas. Salió el IMASEC de 2,5. Y por supuesto le hicieron como a Marcelo Espina en el superclásico, agarraron a la banderín del corner, se fueron a la vuelta olímpica,
tiraron fuego artificial,
y todo eso. Pero además, esta semana apareció el ranking de la libertad económica y Chile volvió a recuperar el lugar 20, volvió a estar dentro de las 20 economías más libres del mundo. Y había gente frente a amplio festejando, miren, por supuesto, miren la libertad económica. Y yo, mira, pero esta gente, ¿cuándo ha estado a favor de la libertad económica festejando un ranking de eso? O sea, están la desesperación por agarrarse de cualquier número bueno, que llega a ser hasta ridículo hasta estos puntos. Entonces, sobre el punto de vista económico y lo que decía Pedro, el gobierno va a tomar, ¿crees tú, alguna iniciativa para ir en la línea de lo que hay que hacer con la economía, que básicamente es recortar gastos, o en un año electoral eso es pedir demasiado?
Yo creo que les va a costar mucho. El ministro Marcel presentó un abanico de ajustes que alguien calificó como los ajustes del carnicero, porque le fue cortando puntas a distintos programas, pero no hay una evaluación seria de qué programas podrían eliminarse. Hay muchos programas que están duplicados, hay mucho espacio y ha salido mucha columna y mucho informe de dónde se podría hacer ese ajuste, pero no creo que lo haga este gobierno. Y desgraciadamente, eso es un tema que va a quedar para el próximo gobierno, que va a recibir el país absolutamente desbancado, sin recursos, uh-huh, y con el desafío de volver a crecer, pero también de responder por muchas materias como la seguridad, por ejemplo, que requieren gasto. Por lo tanto, el problema no es menor y es un tema que sin duda debiera ser parte importante del debate presidencial. ¿Cómo lo va a hacer cada candidato, cómo propone hacerlo respecto a este tema tan sensible, dada la pésima situación en que nos deja este gobierno? El presidente, sí, Piñera dejó 7,000 millones de dólares de disponibilidad inmediata, y este gobierno está entregando con un déficit de más de 1,500 millones de dólares.
Buen día. Tenemos temas de seguridad, que debiera ser parte de la agenda legislativa importante este año. La permisología, que tendría que salir, es la única forma de destrabar tanto proyecto en minería,
pero los proyectos que están en discusión, etcétera, no lo destraban totalmente. Son un avance, pero son cosméticos.
El sistema político. ¿Hay agua en la piscina? ¿Los mismos parlamentarios que podrían ver afectada su reelección van a votar a favor de cambiar el cuento como para llegar a los grandes bloques y de hacer una cosa más gobernable, o es más difícil que se avance?
Va a depender de la capacidad de liderazgo del gobierno respecto de sus propias fuerzas. porque en el Senado lo que nosotros vemos es que están los votos para la reforma del sistema político, y en la Cámara de Diputados va a depender de cómo se logre ordenar cada coalición a sus propias fuerzas. Pero tiene el sistema político una trampita, que no es una trampa, pero que es además muy práctico, y es que tiene un artículo transitorio, que esto no va a afectar la próxima elección, ni la subsiguiente, por lo tanto.
O sea, los que están ahí tienen asegurada su reelección con el sistema actual.
Por lo tanto, hay un espacio ahí para que se apruebe.
Perfecto.
Deja ese complejo. Déjeme decirle una cosa muy importante, porque ya Martín acaba de levantar el dedo. Uno, dos. ¿Es el tercer dedo o es el segundo dedo? Es el segundo dedo. Ya. Es me gusta, el segundo. Es como una ofensa analfabeta esa, más o menos. Bueno, quiero contarles que nuestro compromiso con tu salud es todos los días, y el programa de Salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas, y AFP Plan Vital es top. Por tercer año consecutivo, AFP Plan Vital tiene el sello Top Employer 2025 por ser una de las empresas con mejor gestión de personas. Y si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y más seguros. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H vive el cuidado. Y por supuesto, no quiero dejar de mencionar a nuestros grandes amigos de ALG Algorithm, que ofrece planes de financiamiento personalizados para tratamientos Invisalign, facilitando el acceso a una sonrisa perfecta sin pagos iniciales elevados. ¿Cómo te quedó el ojo, Martín? Invisalign. Ya me quedó, pero...
Pero está ahí. Bilingüe, ¿listo?
Bilingüe, sí. Tira, sin problema. Estamos con el director del Instituto Libertad, Luis Pardo, con Pedro Pizarro, el dueño de La Pizarra, analizando la actualidad legislativa, lo que viene para el resto del año. Pausa y ya estamos de vuelta.
En Invisalign creemos que todos merecen una sonrisa radiante. Por eso ofrecemos la tecnología más avanzada en tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, para transformar tu sonrisa. Descubre la manera más cómoda y efectiva de lograr la sonrisa que siempre has deseado. Además, puedes financiar tu tratamiento en cuotas sin interés gracias a ALG Algorithm. Para más información, visita su sitio web www.alg.cl.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta aquí en Agricultura, en Simple, la pizarra de Pizarro, segundo bloque, en la 92.1 y en la Red Nacional de Radio Agricultura. Estamos en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde puede vernos allí todas las veces que quiera. Además nos pueden ver en Zapping, en fin, en muchos lados donde pueden seguirnos. Estamos con Luis Pardo, el director del Instituto Libertad. Estamos con Pedro Pizarro analizando un poco la actualidad legislativa. En el primer bloque hemos estado hablando de, obviamente, temáticas que son muy relevantes, como el tema económico por un lado, la permisología, ver el tema también del sistema político, por supuesto que el tema de la seguridad, y siguen más temas para un gobierno que le quedan la próxima semana. Hoy estamos a...
¿Qué un año?
Estamos a 9.
Sí.
Estamos a 9. Dos días más que un año. Un año.
Un año. Así que 365 días empieza a marcarlos ahí en el calendario. El año legislativo terminó en enero con una buena noticia que está llevaba muchos años esperando, que es el tema de la reforma previsional. La reforma previsional que ha sido muy bien recibida, sobre todo por los casi 3 millones de personas que van a ver una mejora en el tiempo. O sea, manejemos bien el tema de la expectativa, a que a nadie le cambia la pensión de inmediato, van a empezar de aquí a entre 9 y 30 meses más, dependiendo del tipo de beneficio. Pero que se hizo con algo que estaba medio olvidado y medio perdido, que eran los acuerdos. Acuerdos que es siempre uno, bueno, cede uno, cede otro, nadie queda 100% conforme y se avanza. ¿Puede marcar eso una tónica en proyectos que o en temáticas que siguen estando trabadas también durante este año? Está el tema de el tema FONASA y el tema salud, que también requiere un acuerdo. Hay otras materias también en las que no se ha podido avanzar por falta de acuerdo, sala, cuna y otros tipos de materias más. ¿Puede marcar una pauta de cómo seguir para adelante?
Yo creo que sin duda es un hito, porque llevamos muchos años extremadamente polarizados, tan polarizados que mucha gente desde la propia derecha ha cuestionado este acuerdo en circunstancias que es un acuerdo que fortalece enormemente nuestras ideas. Es una reforma que consolida la capitalización individual. Por algo subieron las acciones de las AFP en la bolsa, porque se le dio al sistema privado un respaldo implícito en el hecho de aprobar esta reforma, donde las AFP, que sufren modificaciones importantes, que les afectan y les duelen, por eso se opusieron, sin embargo, quedan consolidados como el principal instrumento de la política previsional, uh-huh. Y complementado, por supuesto, con la PGU, que es el pilar solidario del sistema. Entonces, yo creo que primero es un gran precedente que sin duda puede servir para otros, pero es un acuerdo que tiene un espíritu quizá distinto de lo que fueron los grandes acuerdos de la transición. Es un acuerdo que es mucho más, se puede leer mucho más en la lógica de un gobierno que está sin ninguna posibilidad de hacer cosas y que finalmente opta por dejar esta reforma como su gran legado y tiene que hacer concesiones importantes, cosa que desgraciadamente nuestros socios de más a la derecha no entienden, porque esto no habría sido posible de lograr con un gobierno de derecha. O sea, si un gobierno de derecha hubiese presentado este proyecto de reforma
hubiese presentado nosotros este proyecto en el gobierno, lo rechazan
pero sí. Rotundamente.
Pero es interesante lo que señala Luis, porque resulta que claro, da la sensación que al final en el juego y en las estrategias de lado y lado uno ve originalmente el proyecto de reforma de pensiones que tenía el gobierno, que ya partía con la eliminación de las administradoras del sistema, a lo que finalmente se allana, porque en el fondo se termina allanando, sí. Yo diría que mayoritariamente, a los requerimientos y las exigencias que le pone a la oposición para aprobar la reforma, me dice el gobierno, ya, pues, entre no tener nada y quedarme repitiendo por 4 años que subimos el sueldo mínimo, 40 horas, porque es un discurso repetido, están felicitándose por algo que hicieron hace 3 años. Entonces, bueno, entre no tener nada y poder decirle a la historia, oye, sacamos la reforma de pensiones, prefiero sacar la reforma de pensiones. Exacto. Y llegará otro momento de que podamos seguir adelante con nuestra agenda de eliminar la administradora y todo eso. De hecho, la diputada Yomas dijo en la semana, fue más o menos en esa misma línea.
Sí, pero mantengamos cierto nivel de seriedad en la discusión. Logrado un acuerdo en materia previsional, tú no ves los efectos a mediano y largo plazo. O sea,
sí,
tú tienes que dejar el sistema funcione 10, 15 años.
Pedro, no van a esperar. Claro, no van a esperar.
Ellos van a lanzar un proyecto de inversor estatal.
Ya, pero no tiene por dónde.
Pero no va a ser aprobado, obviamente. No. Y eso es uno de los tantos proyectos que van a lanzar para hablarle a su público. Sí. Para decir, oye, hicimos, pero la derecha no nos dejó. Sí. Pero en el fondo ellos saben.
La inversión estatal dice ser en estos días, ¿no?
Eso dijeron.
La ministra Jara, creo que
presentaron una reforma constitucional, no me acuerdo quién, para efectos de
Ana María Gasmuri y
de privatizar los
estatizar los fondos.
Estatizar los fondos. O sea, claro. Cuestión trasnochada, pero de los 60, o sea, una cuestión horrible. Ya, proyectos pirotécnicos. Aquí estamos hablando de dos. Van a ir con el aborto de nuevo, que tampoco tiene por dónde. ¿Qué otra cosa pirotécnica hay? Está el tema de la negociación ramal también, que es
para hacer el niño. Lo del aborto tiene una razón de ser, tiene una razón estratégica. Porque en el fondo van a poner otra vez.
Es hablarle al
30%, pero también es hablar a las mujeres. No se les olvide que en la última elección presidencial, uno de los hitos que quiebra precisamente la tendencia a la ventaja que tenía José Antonio Kast respecto de Gabriel Boric en el balotaje tiene que ver con los temas de mujer. la que Casa había hablado de la eliminación del Ministerio de la Mujer, habían hablado y habían cuestionamientos respecto al aborto en tres causales. Fue una de las causas también que llevó al fracaso el segundo proceso constitucional, el cuestionamiento de eso. Entonces, que aparezca otra vez el debate respecto al aborto libre, no creo que sea tan solo por apuntarle al nicho. Yo creo que también es una estrategia para generarle problemas a la oposición.
El aborto libre no tiene mayoría ciudadana, pero instala, como bien dices tú, el tema y les permite sacar al pizarrón, entre comillas, a las candidaturas más conservadoras y con eso generar un efecto electoral que efectivamente es muy notorio. Yo lo vi, yo en la segunda vuelta de José Antonio Kast, yo había perdido mi reelección, pero trabajé arduamente esa vez por José Antonio Kast, como lo hicimos todos en Chile Vamos, y la verdad es que el tema de las mujeres era se palpaba en la calle. O sea, yo tengo absoluta conciencia de que Chile tiene 25 ministerios, que no se justifica a lo mejor tener un ministerio de la mujer propiamente tal, lo que no significa tener las políticas públicas que las mujeres necesitan, pero ese tema era tremendamente sensible. La gente en la calle te preguntaba, ¿pero es cierto que va a eliminar el ministerio de una mujer? ¿Es cierto tal cosa? Y eso es lo que ellos buscan al instalar este tipo de leyes en la discusión, y obviamente eso genera un rédito electoral que el que están buscando.
Una vieja estrategia esta, la de tirar cosas que compliquen a tu adversario a la discusión parlamentaria, va a generarte precisamente este tambaleo.
Sí, efectivamente es parte del tambaleo. Materia laboral también está el tema mencionado, la negociación ramal, tampoco tiene por dónde, pero ese es el guiño a la CUT. Habrá que ver qué pasa en el Ministerio del Trabajo en las próximas semanas, si sigue la ministra Señota. Yo creo que puede ser que compita con la ministra, ex ministra del Interior.
Ya la misma despedida de equipo así de rugby que tuvo tu ¿no?
¿Y te fijaste quién fue la única que no fue a abrazarla?
¿Quién fue?
La que está en trabajo. Fíjate en la foto.
No sé nada yo,
pero yo creo que ahí viene una competencia legítima. Si en el fondo han sido rubros en que pueden mostrar algo los primeros años.
El oficialismo va a tener una primaria bien intensa y bien interesante.
¿Uno o dos?
No, creo que va a tener una primaria.
Y eso es una gran ventaja para el oficialismo.
Sí, obvio. O sea, no van a cometer el error que cometieron con Alejandro Guillé hace.
Claro, y nosotros estamos cayendo en el mismo error probablemente, en el sentido de que no hay la voluntad de que todas las fuerzas de oposición concurran en una sola
primaria. Sí, pero la falta de voluntad está en los que no quieren sumarse, ¿no?
Absolutamente.
Porque la invitación ha estado abierta todo el tiempo.
Y la ha reiterado Elín Matei varias veces.
Exactamente, pero me parece que hay algunos que tienen agenda propia que no les interesa mucho el tema de la elección ni la unidad.
Es que es muy buen negocio político, entre comillas, diferenciarse a costa de marcar unas diferencias con tu...
Sí.
Primos más que con tus adversarios, y eso genera...
Sí, pero esto tiene que ver también, y el otro día lo comentábamos cuando estuve en el programa en Desconectados con Checho Irane, reemplazando los dos semanas, que esto tiene que ver también con otra cosa, porque en el fondo el proceso que ha vivido la derecha de ir drenándose, porque al principio Republicano drena la UDI, y después Johannes Kaiser drena a Republicano.
Exacto.
Entonces...
Es una dinámica.
Claro, pero
y esa dinámica. Y después va a seguir surgiendo otro.
Pero esa dinámica es producto de los procesos constitucionales. Es solamente poder por eso, porque estuvieron todos detrás del rechazo. O sea, primero Republicanos cuestiona a Piñera por cómo actuó durante el estallido social, y es allí donde tiene su primer gran divorcio con lo que podríamos llamar la derecha tradicional. Después viene todo detrás del rechazo. Pero resulta que había grupos dentro de Chile Vamos y también de grupos de centro que habían venido a la centro izquierda, dijeron, bueno, vamos a rechazar para hacer un proceso nuevo que nos permita tener una constitución como la gente. Y Chile Vamos cumplió, y Republicanos decían, esto es ilegítimo, esto es espurio, y no se sumó. Después que se consumó este tema, Republicanos se sumó y tuvo un éxito electoral brutal.
Exacto.
Extraordinario. Pero pasó eso, vino el proceso, y resulta que empezó a salirle gente a la derecha republicana diciendo, este proceso es espurio, fue espalda del pueblo, da, 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 da. Entonces, esta división ha sido producto básicamente de eso. Pero si tú terminas mirando, aquí no es que la derecha haya estado creciendo. La derecha se está disputando más o menos el mismo nicho. Y eso es realmente un problema, no estás creciendo a la larga.
Hay un poco las dos cosas. Por una parte está esta dinámica, que es la misma que se provoca en España con Vox, y que se ha provocado en general en Europa, que son grupos que surgen a la derecha de la derecha y que acuñan esto de la derechita cobarde, la derechita blandengue, y van generando toda una lógica que a oídos del electorado tradicional de derecha hace sentido, y muchas veces además les damos motivos para hacerlo. Otra, y la mayoría de las veces, las cosas
porque que además se escuran... tiene que ver también con la sensación de desesperación de la gente. La gente está esperando, aquí no quiero más balazos mañana. Y si llega algo y dice, mañana se acaba.
Exacto. Pero te están mintiendo en la cara.
Eso es lo que iba a decir, que además tiene un componente del populismo clásico, que es reducir la complejidad de los problemas a algo aparentemente mucho más simple, y yo soy el capo que lo puede resolver, y en fin. Entonces, esa es una dinámica. Pero sí hay una ampliación del potencial nicho electoral de la derecha importante a partir de el primer proceso constituyente. Cuando ese 62% que muchos interpretaron que era como de derecha, que muchos salimos a decir, oye, cuidado, esto no seamos tan infantiles, pero sí es cierto que ese proceso constituyente puso en evidencia las verdaderas ideas de la izquierda. Uh-huh. Y eso despertó a mucha gente. Y es gente que no está ideologizada, que no tiene simpatías con los partidos de derecha, pero que está mucho más cerca de nuestras ideas que de las ideas de la izquierda, y que producto del voto obligatorio, por eso que hoy día la izquierda va en contra del voto obligatorio, producto del voto obligatorio, porque era gente que además no le gustaba ir a votar porque tiene un cierto rechazo hacia la política, pero con el voto obligatorio se manifiesta mucho más. Entonces, el tradicional 40% de la derecha, yo creo que hoy día es un poco más, y eso es lo que hace que sean tres candidatos de derecha los que lideran las encuestas por sobre los candidatos de la izquierda.
Sí, mencionabas el tema del voto obligatorio, que no le está gustando mucho, y tampoco le está gustando mucho el tema del voto del extranjero. Y de hecho, estaban ahí cuestionando...
El voto migrante más que el voto del extranjero, porque uno podría entender lo que es la gente que vota en el extranjero.
El migrante que está en Chile, que está ya regularizado, que tiene todo el tema, y que tiene derecho a votar, también están empezando a cuestionarlo.
Se le pasó el fanatismo por la inmigración que tenían en el primer proceso.
Nadie es ilegal, ¿te acuerdas tú?
Claro. Sí, claro. Tú presentabas un papel.
¿Estás percibiendo que esas personas que llegaron acá, que ya los vieron, que te dan una realidad del país, estarían no votando por ello? Que no hay cómo saberlo hasta que la persona entre a la urna. O sea, ¿a qué se debe esta nueva voltereta también respecto del trato con el migrante?
Bueno, eso es un fenómeno en todo caso que ocurre también, y ese tiene que ver, por ejemplo, con el fenómeno de Trump. Trump tiene un discurso anti-inmigración, pero tiene un gran componente de su voto son inmigrantes, pero que están consolidados. Lo que pasa es que el inmigrante, una vez que está en el país de destino...
Tiene que cerrar la puerta atrás de él. No.
Claro, hay un poco de eso, aunque suene terrible decirlo, porque además sufren, también hay que decirlo, sufren el impacto de los malos inmigrantes. O sea, el inmigrante venezolano, que en su inmensa mayoría es gente buena, obviamente que se siente estigmatizado por lo que significan todos los delincuentes, ¿no es cierto?, que han inmigrado ilegalmente y que están haciendo de las suyas con el crimen organizado y con todo lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, el inmigrante que tiene derecho a voto es un inmigrante que además es emprendedor, que viene buscando nuevos horizontes y que efectivamente está más identificado con las ideas de derecha que con las ideas de izquierda, además que vienen arrancando de dictaduras de izquierda. Entonces, que lo descubrieron ahora, les hizo cambiar su opinión filosófica respecto a la inmigración.
Está movido todo geopolíticamente, porque uno ve a Trump negociando con Rusia y los comunistas en la misma línea con Trump. Entonces yo creo que están todos mirando como...
Rusia hace mucho rato que no es comunista también.
Bueno, pero no, está bien, pero los comunistas salieron a apoyar a Rusia en el tema de la invasión de Ucrania, el gobierno chileno tomó posición por Ucrania, Chile votó a favor de la resolución que declaraba a Rusia como país agresor, el presidente Boric lo dijo esta semana cuando estuvo el presidente de Alemania acá, a diferencia de Argentina, que el presidente Milei tuvo a Zelensky, lo tuvo sentado en la asunción del mando, se abrazaba con él, se vestía como él. Y al momento de ir a votar, claro, como Trump empezó a negociar con Rusia, votó, se abstuvo.
Claro.
Argentina se abstuvo. Entonces, viene interesante porque da la impresión... A ver, Trump tiene claro que el enemigo es China, el enemigo Estados Unidos es China, entonces lo que hace es calmar las aguas con Rusia. El riesgo, y aquí a lo mejor podemos conversar a la vuelta, es que yo tengo la impresión de que esto tiene cover. Esto es, ¿sabes qué? Ya, fantástico, arreglemos Ucrania, sí, pero no me toque a Maduro. Yo creo que por ahí va un poco el tema con el contra. Pero bueno, lo podemos conversar a la vuelta. Estamos con Luis Pardo, el director del Instituto Libertad. Estamos con Pedro Pizarro, el dueño de La Pizarra. Te quiero contar que nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de Salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y AFP Plan Vital es top por tercer año consecutivo. AFP Plan Vital obtiene el sello Top Employer 2025 por ser una de las empresas con mejor gestión de personas. Felicitaciones para los amigos de Plan Vital. Y si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y más seguros. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. Vive el cuidado. Y ALG Algoritmo ofrece planes de financiamiento personalizados para tratamientos Invisalign, facilitando el acceso a una sonrisa perfecta sin pagos iniciales elevados. Aquí estamos haciendo en simple La Pizarra de Pizarro en la Agricultura. Ya estamos de vuelta.
Atención amantes de la natación. Convierte tu piscina en una experiencia única con las turbinas de nado contracorriente TechSwings. Disfruta de la natación como si estuvieras en el océano sin salir de casa. Fácil instalación, con potencia para todos los niveles y entrenamiento personalizado desde su aplicación móvil. Visítanos en techswims.com o al WhatsApp 942-37-2141.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Invisalign creemos que todos merecen una sonrisa radiante. Por eso ofrecemos la tecnología más avanzada en tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, para transformar tu sonrisa. Descubre la manera más cómoda y efectiva de lograr la sonrisa que siempre has deseado. Además, puedes financiar tu tratamiento en cuotas sin interés gracias a ALG Algorithm. Para más información, visita su sitio web www.alg.cl.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
En agricultura es en simple, La Pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Último bloque de Simple, La Pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura. Usted sabe, todos los días domingo, 9 de la mañana, en la 92.1 y en toda la red nacional de Radio Agricultura. También nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Este programa y todos los programas, por supuesto, de las cuatro temporadas. Nos pueden ver también en 182 de Zapping, ¿no? Ahí estamos, Agricultura, ahí con todo. Yo tengo la Agricultura puesta todo el día en la tele de mi casa.
Y muy entretenido, y tiene harto programa distinto, y uno puede irse acompañando con distintas temáticas durante el día.
Es divertido, porque cuando me tocó reemplazar al Checho, yo hablando ahí, mi señora decía, no, me está llenando una tontería, peleándose conmigo a distancia. Cosas que ofrece la tecnología del siglo XXI. Estamos con el director del Instituto Libertad, Luis Pardo. Hemos estado comentando un poco lo que ha venido ocurriendo con la actualidad legislativa, y te había dejado al final lo de Trump y el tema de migración, que eso tiene una derivada, porque si en efecto Estados Unidos llega a un acuerdo con Rusia para frenar la guerra de Ucrania, y si ese acuerdo involucra, entre otras cosas, en esta lucha geopolítica de que Estados Unidos no persista en sacar a Nicolás Maduro y a su dictadura de Venezuela, eso va a significar que se va a quedar por 5 años más, o 6 años más, incluso por cuánto tiempo, o sea, que las por la toda la eternidad, eso va a significar una ola migratoria extra. Entonces también Chile, para Chile, es una cosa que puede eventualmente ser una amenaza.
Bueno, yo creo que la caída de Maduro no pasa únicamente por Estados Unidos, y si bien puede ser un elemento de las conversaciones, yo no creo que en el gran tablero Venezuela sea también tan importante para Rusia. Yo creo que más bien lo que está haciendo Trump es ningunear a Europa, buscar ser el líder de la paz en Ucrania, con consecuencias que para nosotros son también, por lo menos indirectamente, complejas, porque Chile es un país pequeño que tiene frontera con tres países que nos tienen ganas en la perspectiva histórica.
Y toda nuestra vida no hemos tenido siempre relaciones tan lindas, digo.
Y claro, hemos logrado una paz bastante duradera con Argentina, pero ojo que Argentina hoy día se está rearmando. Argentina probablemente, si a Milei le va bien, Argentina va a ser nuevamente una potencia económica. Nosotros le ganamos y crecimos por sobre Argentina, fundamentalmente por el desastre que tenían ellos de lo que era el peronismo y toda su forma, digamos, de administrar el país, pero eso está cambiando y por lo tanto Argentina probablemente, y con Argentina tenemos disputas pendientes importantes, desde luego lo que es la proyección antártica, lo que es Campo de Hielo. Por lo tanto, Chile es un país que históricamente depende mucho de, por una parte, su capacidad disuasiva, pero también de sus relaciones internacionales. Y lo que está haciendo Trump en Europa es destruir ciertos principios que para Chile son muy importantes, desde luego la intangibilidad de los tratados, la inamovilidad de las fronteras. O sea, acá hubo un país agresor que es Rusia, que invadió y que la está sacando gratis, ¿no es cierto? Y que en este minuto, si se llega a un acuerdo, va a ser probablemente a costas de territorios invadidos ilegítimamente por Rusia, con la bendición de Estados Unidos. Entonces, todo esto que estamos viendo, como tú decías en el bloque anterior, que es bastante confuso, tiene efectos también que no se pueden percibir en lo inmediato, pero que van moviendo el tablero, que de una u otra forma nos afecta también a nosotros. Lo mismo con el proteccionismo. O sea, Trump, que se dice, claro, él usa los aranceles como una forma de negociar otras cosas, pero en el fondo produce toda una alteración de lo que era el comercio mundial, y nuestro país depende fundamentalmente del comercio mundial.
Bueno, o sea, Trump negocia así, primero pega el combo, después claro, se sienta a conversar.
Pero nosotros somos un país muy pequeño, que todo su desarrollo de estos años ha tenido que ver con su apertura al exterior, y eso es, y ese ambiente de exterior es el que Trump está modificando severamente, y que no sabemos en qué va a terminar, más allá de si el combo es el definitivo o después va a recoger y va a volver a pegar, en fin.
Sí, porque seguir con harta atención qué va a seguir pasando ahí. Hay que ir viendo bien las lecturas de qué es lo que se está buscando y qué consecuencias puede tener. Tenemos año electoral, aparte del tema legislativo. ¿El Instituto Libertad se está preparando para el año electoral que viene? ¿Cuáles son las temáticas que el Instituto Libertad cree que son las más relevantes como para tener en la campaña o para ir preparando para el gobierno o para el futuro gobierno?
Bueno, nosotros tenemos un equipo de investigadores que está siempre trabajando no solo en lo que es lo legislativo, sino que en general en el debate público. Yo creo que para el país es fundamental volver a crecer y, por lo tanto, ver de qué manera se generan las condiciones para que el país vuelva a generar empleo, vuelva a generar riqueza, y que esa riqueza pueda traducirse en una mejor calidad de vida de todos los chilenos. Eso es parte, digamos, del quehacer permanente. Y probablemente, y en ese sentido también hemos hecho aporte a la candidatura, en este caso de Evelyn Matthei, en materia de contenidos programáticos que se están debatiendo para su programa de gobierno.
Hubo un evento el jueves pasado.
Sí, la presentación justamente de todos estos equipos programáticos que vienen ya hace meses trabajando, y más de 300 técnicos y profesionales trabajando en los distintos ámbitos para construir este programa de gobierno, pero bajo la realidad, ¿no es cierto?, que estamos viviendo y que hemos conversado en los bloques anteriores. Un país que se va a recibir en muy malas condiciones económicas y que el desafío, por lo tanto, es muy grande.
Pero es muy interesante porque el diagnóstico que tiene Luis, y que yo creo que es el diagnóstico que todos tenemos, de que el país ha retrocedido, que el país está estancado, todo eso, tiene un sorprendente correlato, que es el correlato del gobierno. Porque o sea, yo no sé, esto tiene un nombre hasta clínico. Es como, mira, es como si yo me pusiera frente al espejo y yo viera a Henry Cavill. O sea, oye, que estoy lindo, estoy rico, estoy cada día más lindo. No, oye, soy un actor extraordinario, mira qué guapo que estoy. O sea, es que el gobierno se mira al espejo y encuentra que lo ha hecho todo fantástico. Es una cosa increíble. ¿Sabes escuchar lo que dijo el presidente Boric hace algunos días cuando sale Carolina Toá y al día siguiente? Que ellos hablan de los avances y el progreso y que el país está mucho mejor que hay algunos que quieren poner arriba al pesimismo. Entonces, el nivel de desconexión que tienen es muy grande. Y lo más sorprendente es que hay un 30% que cree ese discurso.
Lo que pasa es que, fíjate que yo, más que desconexión, yo creo que es un nivel de ignorancia muy grande. Ellos nunca han creído ni han entendido cómo funciona la economía. Entonces, ellos creen que es todo cosa de palabras para allá, palabras para acá, y ese 30% probablemente es un 30% que sigue creyendo que se puede buscar un modelo que no lo presentan, no lo conocen, pero que el modelo de desarrollo que tenemos y el capitalismo en términos generales es malo, y por lo tanto cualquier cosa que sea en contra del capitalismo y en contra de lo que ellos denominan el neoliberalismo va en la dirección correcta. Entonces ellos es una combinación de desconexión con la ignorancia respecto de la realidad, de cómo podemos cambiar efectivamente el rumbo para beneficio de la gente. Porque cuando tú planteas en un proyecto constitucional como el que plantearon ellos en su primer intento, todo lo que plantearon, por ejemplo, en materia alimentaria, en materia... Claro, íbamos a vivir todos con un macetero en el balcón, criando lechuga, y se iba a destruir la agricultura extractiva, en fin. Entonces, esto es una burbuja bastante peculiar, ¿no es cierto?, que alimenta a ese núcleo del cual surge este gobierno. Entonces, yo no creo que sea tanta... sigue siendo desconexión, porque la realidad, claro, uno puede tener su aproximación a la realidad y son legítimas las interpretaciones distintas, pero también es mucho de ignorancia, mucho de un romanticismo sin mucho fundamento.
Hay gente muy cariñosa, me dice, Eugenio, eres el doble de Henry Cavill.
Tu señora.
No, podría ser el triple, cuidado. El triple. Sí. Ok, cosas que pasan. Cosas del debate público.
Sí, cosas que pasan. No, estabas mencionando el encuentro el día jueves, yo creo que es importante. Se juntaron varios equipos, hartas, pero lo importante, gente que ya ha estado, había varios juntos, y otros más que vienen también al alero, pero tener gente con experiencia, porque de repente tú escuchas a personas tanto en el extremo izquierdo o derecha hablando así de estas recetas mágicas, pero que no han estado nunca. O que cuando han estado, claro, sí, la guitarra les ha quedado grandísima.
Y gente de distintos niveles, además, sí, sí, porque durante los dos gobiernos del presidente Piñera se formaron cuadros importantes, jóvenes, profesionales que ocuparon distintas posiciones dentro de la administración del Estado y que por lo tanto tienen un conocimiento que es muy útil para ver dónde se puede efectivamente hacer las eficiencias que hay que hacer, cómo se gestiona mejor lo que hay que gestionar, y creo que están saliendo cosas muy interesantes que esperamos poder sí, poner en práctica.
De hecho, déjame añadir otra cosa. Fíjate que a propósito de todo el proceso de candidaturas que esta semana agarró mucho vuelo con la salida a Toá, con la presentación de José Antonio Kast, también hizo alguna presentación respecto al tema de seguridad, Evelyn Matei lo del día jueves. De todo, fíjate que quien ha mostrado equipo, en el fondo, aquí está este el equipo, ha sido precisamente Evelyn Matei el día jueves, que es quizá un factor que a lo mejor a la gente no le parecerá tan relevante, pero obviamente que el tema de la experiencia en el gobierno ayuda mucho, o sea, es una cosa que es muy importante, y eso es algo que todavía no han podido mostrarlo, esperemos que en algún momento lo hagan, tanto Johannes Kaiser como José Antonio Kast en lo que se refiere a las candidaturas de la oposición.
Es que experiencia no tienen por dónde si no han sido gobierno, y probablemente no lo vayan a hacer, al menos en un mediano plazo. Y lo otro, que a quien llegue le va a tocar al menos los primeros años complicados, por lo que hablábamos al comienzo. Te van a entregar un gobierno endeudado, sin superávit, sin plata para hacer nada, o sea, porque el siguiente va a haber que tener capacidad de gestión, va a haber que tener capacidad de hacer cambios sin plata, lo que es más difícil, y probablemente, y lo estamos viendo en algunos municipios, estamos viendo como el Colegio de Profesores con Mario Desbordes y otros gremios que no han reclamado con situaciones varias,
hoy día reclaman.
Van a empezar a reclamar así como rápidamente, o sea, como que recuperan no sé qué cosa, como que hoy se me había olvidado que tenía que reclamar por las cosas y empiezan ahora a hacerlo. Entonces, va a ser, y para eso tú necesitas experiencia, para eso tú necesitas gente que sepa dónde hacer las cosas y dónde apretar las tuercas, porque si no, el resultado no lo vayas a encontrar muy rápido.
Así es.
Sí, una cosa que te quiero preguntar respecto a los diagnósticos y respecto a lo que se refiere a las soluciones o la búsqueda de propuestas, partes o cosas. ¿Hay una diferencia muy grande entre las oposiciones o no?
No, yo creo que la diferencia mayor va por lo que decía Pedro, de que en los equipos de Chile Vamos hay mucha gente con mucha experiencia de gobierno, y que por lo tanto tiene sentido práctico para buscar esas soluciones. Pero en general, en la línea de avanzar hacia un Estado más eficiente, menos burocrático, reducir la permisología, generar espacios para promover el emprendimiento, en fin, yo creo que en general las derechas tienen una visión común. Uh-huh. Lo que pasa es que está todo esto muy atravesado por el interés electoral que hace que las cosas sean mucho más difíciles.
La pelea por los estilos. Te quiero contar dos cosas. ACH, la Asociación Chilena de Seguridad, bienvenido marzo, bienvenido al buen trato, ¿eh? Llegó marzo con todo. Y te quiero recordar que AFP Plan Vital es top por tercer año consecutivo. AFP Plan Vital obtuvo el sello Top Employer 2025 por ser una de las empresas con mejor gestión de personas. Me quedan dos minutos, Pedro. A ver si le tiramos una más a Luis Pardo.
Sí. Estábamos hablando respecto de lo que se está trabajando, los temas a tratar. Hay una serie de temas que no son siempre tan vinculados con el sector, pero también hay un trabajo. Hay un tema en el cuidado del medio ambiente, hay temas en lo que es reciclar y cuidar, hay temas también en el Agenda Mujer, que el gobierno dijo que tenía. Todo eso se está trabajando también, también hay temática, también hay propuestas.
Por supuesto, yo creo que, por ejemplo, el tema mujer, que es un tema que además este gobierno hizo
nada.
No solo hizo nada, sino que quedó bastante en evidencia la fragilidad de sus convicciones con el caso Monsalve y otros casos, que no fue el único del de Monsalve, pero otros casos en que privilegiaron o prevaleció el criterio de cuidar al sector político más que a las víctimas o de promover los ideales que sostenían, pero en el caso mujer, por ejemplo, nuestro sector tiene mucho que decir. El postnatal de 6 meses es obra, ¿no es cierto?, de un gobierno de derecha, que fue el segundo gobierno del presidente Piñera, y que es quizás la política pública más importante en materia de mujer, perdón, del primer gobierno. Sí. El tema de la sala cuna universal, que es el otro gran tema que incide directamente en la movilidad social y en el acceso laboral de las mujeres, que en el fondo que haya un acceso universal a la sala cuna. Ese proyecto fue bloqueado por la izquierda en el segundo gobierno del presidente Piñera, pero sin duda ese tipo de políticas públicas son las que le hacen sentido a las mujeres, y yo creo que ahí es donde nuestro sector tiene que hacer propuestas muy concretas para cambiar la calidad de vida y efectivamente permitir la igualdad a las mujeres, pero no por la vía de esta agenda un poco woke.
Fue un poquitito lo que vimos ayer en...
Que es lo que hemos visto, no, en general.
Y me gustaba por mujer porque estuvimos con 8M.
Ayer fue el 8M exactamente, claro. Hubo una marcha importante acá en el centro de Santiago, en diferentes partes. Director del Instituto de Libertad, señor Luis Pardo, exdiputado. Gracias por venir, acompañarnos el día de hoy. Pedro.
Gracias, Eugenio. Gracias, Luis, nuevamente. Interesante la conversa. Vamos a seguir conversando porque el año se viene movido. Así que aquí...
Ya me voy, Martín, ya me voy. Sí, ya dice todas las menciones. Estamos listos.
Así que te tengo una bonita semana. Nos estamos viendo en 7 días más. Pues.
Así es. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una linda semana. Cuídense.
Chao, chao.
En Agricultura fue, en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Ahorra, invierte, cámbiate con confianza, cámbiate a AFP Plan Vital. Invisalign, la marca número 1 de alineadores invisibles en el mundo. Tech Swims, turbinas de nado contracorriente, disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Y el que sabe... sabe. ATS, Seguro Laboral. Producción, Martín Ollanedel.